Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Qué gusto que nos siga acompañando aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio, Cosa Pública 2.0, donde cada tarde presentamos una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Esta tarde el programa tendrá tres entrevistas, abordaremos tres temas relacionados con asuntos que habitualmente tocamos aquí, con temas de memoria. Uno será una entrevista con la madre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista. La señora Cristina Bautista ha estado participando aquí en distintos conversatorios desde el día de ayer. Más adelante, en unos minutos, estableceremos contacto con ella. Hablaremos con Raúl Romero de la Red Universitaria Anticapitalista, una organización de universitarios y de profesores en la Ciudad de México, que estaba organizando un concierto para el día de mañana, en el que van a conmemorar el 40 aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también los 30 años de que le declararan la guerra al Estado, de que aparecieran públicamente el 1 de enero de 1994. Y hacia el final del programa estableceremos contacto con María González. Ella es coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, la organización no gubernamental probablemente más antigua en Guadalajara y que todavía a la fecha realiza trabajos de acompañamiento legal, social y de comunicación a distintas luchas, a distintos colectivos, a distintas resistencias. Este será el menú de temas que tendremos en esta tarde para usted, pero vamos a arrancar el programa pues haciéndole un resumen de la situación de violencia que vivió Ocotlán y otros puntos aledaños ahí en la zona de la ribera del lago de Chapala. Antes de los detalles voy a saludar con mucho gusto a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y a Manuel Candelas en la mesa de operaciones. Y a usted, además de agradecerle que nos esté escuchando, también le recordamos que nos puede ver a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o también a través de nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales. Una cordial bienvenida a todos ustedes y además les hacemos la invitación a establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter, en Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a presentarle el resumen que hace el gobierno del estado de Jalisco esta mañana acerca de los hechos de violencia que ayer ocurrieron en Ocotlán. Esta mañana hubo una reunión de la mesa de seguridad que encabezó el propio gobernador. Al terminar la mesa se emite un boletín por parte del gobierno del estado y dice que los ataques ayer en Ocotlán a personal de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Estatal fueron una reacción al operativo interinstitucional que desde hace varios días se lleva a cabo en la región Ciénega. Esto afirmó el gobernador Enrique Alfaro esta mañana. Tras una reunión con el Gabinete de Seguridad, Alfaro Ramírez informó que la reacción oportuna de las fuerzas de seguridad permitió que no hubiera daños colaterales y lesionados civiles, y tras el ataque hubo un presunto delincuente abatido y un elemento de la Guardia Nacional herida que está siendo atendida en Guadalajara. Estos son el saldo ya de daños personales. Un presunto delincuente abatido, es decir, fue asesinado en este operativo. Todo el día de ayer no se informó de esta baja de parte de quienes atacaron a los elementos de seguridad. Hasta hoy en la mañana se da a conocer. Y añade, se recogen declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en este comunicado. Dice, el ejército mexicano está coordinado en operativo interinstitucional que inició el miércoles y que se mantendrá los próximos días. Como una reacción a este operativo, el día de ayer delincuentes agredieron a personal de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal, generando bloqueos para intentar huir. El gobernador agregó que las cosas han regresado a la normalidad en la región de la Ciénega y pidió a los ciudadanos que sigan información oficial. Sabemos que lo sucedido, se recogen nuevamente declaraciones del gobernador, generó miedo y preocupación en la población, pero es importante que la gente atienda información oficial, no rumores, y estaremos informando cualquier cosa que sea necesaria. El operativo en la región se ha reforzado por parte de los tres niveles de gobierno para dar con los responsables de estos hechos. Estamos fortaleciendo nuestra presencia también en los límites con el estado de Michoacán. No vamos a aflojar en nuestra lucha por recuperar la paz y la tranquilidad, es lo que dijo el gobernador, el gobernador Enrique Alfaro, en este comunicado que se da a conocer el día de ayer. Y bueno, también Notisistema recoge declaraciones del coordinador del Gabinete de Seguridad Estatal, Ricardo Sánchez Berumen, que dice que lo que ocurrió ayer en Ocotlán es un reflejo de las pugnas entre grupos rivales de la delincuencia que operan en los límites de Jalisco con Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Indicó que lo ocurrido en Ocotlán no forzosamente está relacionado con las balaceras ocurridas un día antes en las inmediaciones de Morelia, capital de Michoacán. Dijo: en este tema de seguridad siempre puede haber y existir una relación casuística. En los enfrentamientos que se dieron el día de antier en Michoacán durante la madrugada fue un operativo en Morelia que derivaron en bloqueos en autopistas cercanas a esa ciudad. Ricardo Sánchez Berumen confirmó que uno de los presuntos delincuentes fue abatido y se le aseguró un fusil calibre 50 y otros implementos tácticos. Hasta el momento no ha sido identificado. Bueno, como ya señalábamos, se confirma la muerte de uno de los presuntos integrantes del crimen organizado. Por su parte, los colegas de Mural hacen una crónica de lo que se vivió allá en Ocotlán. Las balas, las sirenas y los bloqueos dejaron a los vecinos de Ocotlán encerrados en sus casas, escuelas y trabajos ayer, cuando criminales se enfrentaron a un convoy de las autoridades. A Mónica las balas la sorprendieron en clases. Es estudiante del Cebetis 49 y mientras ella y sus compañeros llevaban su jornada, sonaron los disparos a tres cuadras. Al principio escuchamos los sonidos y dijeron balazos, pero lo tomamos como broma y cuando dijeron es que sí son, ya se confirmó, fue cuando nos empezamos a preocupar, aseguró la estudiante. Sus profesores les pidieron a los alumnos que se resguardaran en las aulas. La maestra que se quedó en el grupo de Mónica revisó trabajos finales para entretenerlos. Todos estaban preocupados y después nos empezaron a llamar a todos por teléfono, los familiares, para saber si estábamos bien, recordó la joven. Los estudiantes usualmente salen de clase a las 13:30 horas, pero ayer se quedaron dos horas más mientras el pueblo recuperaba la calma. Es uno de los testimonios de este estudiante. Por su parte, también trabajadores se quedaron encerrados en sus negocios, en negocios aledaños al cruce de Río Colorado y 20 de octubre, donde ocurrió el enfrentamiento allá en Ocotlán. En ese punto, cerca de las 11 horas, unos 15 hombres armados con rifles de asalto distribuidos en una camioneta Suburban y un vehículo de blindaje artesanal se enfrentaron a integrantes de la Guardia Nacional y a la Policía del Estado. En ese cruce se ubica una tienda de conveniencia, una farmacia, un local de vinos y licores y un banco. Todos bajaron las cortinas y cerraron sus puertas con llave tras lo ocurrido. Los empleados quedaron adentro y trataban de observar tímidamente lo ocurrido en la calle. Fue hasta después de las 15 horas que comenzaron a salir, pero el temor se impuso en forma de silencio y se retiraron de inmediato. Se sigue la crónica que publican los colegas de Mural. Dice que la circulación quedó bloqueada en su totalidad sobre 20 de noviembre, que es un tramo de la carretera Santa Rosa-La Barca, vía usada por los criminales para escapar y donde dejaron cuatro narcobloqueos. En solo uno de ellos incendiaron un vehículo, fue en la citada carretera a la altura del poblado El Rodeo, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Muévase, muévase, esto va a explotar, le decía a los conductores, a uno de los dos policías investigadores que hacían labores de policías viales mientras las llamas en la cabina de un tráiler atravesado estaba en ese cruce. En el sitio quedaron abandonados varios puestos de dulces. La encargada de un puesto de adornos navideños intentaba consolar a una niña que lloraba mientras guardaba sus pertenencias en una camioneta, y cerca de las 15 horas, cuando la movilización finalizó sin detenidos y los peritos comenzaban a recoger indicios, la calma pareció volver, que hubiera un poco de más seguridad en el pueblo y que todas las unidades de la autoridad estuvieran más coordinadas. Ahorita ya estamos seguros porque hay muchas patrullas, pero no se sabe más al rato, esto aseguró Pablo, un peatón, mientras observaba un convoy de policías del estado en el sitio del tiroteo hacia Ocotlán. Es la crónica del diario Mural. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, les vamos a compartir información sobre el tema habitual que tratamos aquí, es la crisis por desaparición de personas. Hay un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad en el que pasa examen la política de búsqueda aquí en el estado de Jalisco, a la cual califica de un fracaso. Al inicio de la administración del gobernador Enrique Alfaro dio señales de que sí se trabajaría para buscar a las personas desaparecidas, pero la estrategia fracasó y la crisis se volvió crítica. Esto lamentó el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, de una nota de Lauro Rodríguez en el diario NTR, colega del diario NTR. En su reporte sobre delitos de alto impacto de agosto de 2023, la organización analiza y detalla la situación que vive Jalisco en el contexto de la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. En el documento muestra cómo la estrategia que presentó el gobernador a inicio de la administración no tuvo efectos positivos y, por el contrario, la crisis creció y alcanzó un nivel que catalogó como crítico, pues se ha duplicado la cantidad de personas desaparecidas. El gobierno de Jalisco presentó la estrategia integral para la atención de víctimas de desaparición en el estado, en la que Enrique Alfaro reconoció que el reto ascendía a más de 7,117 personas desaparecidas. Esto al comienzo de la administración. Y en ese momento, estamos hablando de diciembre de 2018, el tema, además de ser prioritario, contaba con acciones específicas que prometían resultados para las víctimas. Desafortunadamente, casi al término de su gobierno, la justicia y la atención a las víctimas siguen pendientes y el número de personas desaparecidas prácticamente se duplicó, dice el reporte. El observatorio añadió que, además de ser un fenómeno poco estudiado en la entidad, tampoco se cuentan con cifras fiables de desaparición y poco se sabe de este fenómeno, ya sea por pactos de silencio que operan en zonas serranas. Una disculpa, dice, vuelvo. En zonas serranas, o porque las víctimas no regresan a las zonas metropolitanas donde desaparecen, por lo que no se puede saber qué pasa con ellos posterior a la desaparición forzada. Aún con las estadísticas poco confiables de la autoridad, en la actual administración se han sumado al menos 6,500 víctimas de desaparición, lo que contrasta con la promesa de encontrar a 7,117 que tenían registradas hasta diciembre de 2018 y prevenir que ocurrieran más. La nota es más extensa, ya se las vamos a compartir este trabajo, donde añaden que ante este escenario, el observatorio señala que la población y la academia tienen la responsabilidad de exigir al Estado acciones reales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en la trágica noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, es un hecho que ha conmocionado a la sociedad, pero lamentablemente, a pesar de promesas primero del gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador, si bien se empezaron a haber algunos tímidos avances, todavía no sabemos dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de ellos es Benjamín Asensio Bautista y su madre Cristina Bautista está aquí en Guadalajara, donde ha compartido su testimonio ante distintos auditorios universitarios. La tenemos en línea telefónica y le agradecemos que nos tome esta llamada. Señora Cristina Bautista, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Sí, buenas tardes. Gracias por ese espacio y saludos a todos los que nos escuchan.
Al contrario, ¿ha tenido algunas actividades aquí? ¿Cómo ha encontrado la recepción de los estudiantes, los profesores con los que ha conversado, señora Cristina Bautista, para compartirles pues el caso de su hijo y de los otros 42 normalistas desaparecidos?
Sí, estuve ayer en la Universidad Texo con los estudiantes ahí, pues a pesar que han pasado 9 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues siguen atentos, siguen al pendiente del caso Ayotzinapa, que quieren escuchar nuestra voz. Pues había voz que hoy me encuentro, que me hicieron la invitación, que se encargó el profe César. Entonces, pues me encontré ayer con ellos, preguntándome de cómo nos pueden ayudar como madres y padres desde Guadalajara. Con lo que se les pide ahí, claro, como madres y padres, pues estamos agradecidos en en todo el pueblo de México, porque en cada estado pues están siempre un grupo de estudiantes o colectivos que nos acompaña estos 9 años de caminar, y pues les pedí a ellos que pueden hacer unos documentos para repartir a la sociedad, que sepa que seguimos de pie, que seguimos exigiendo al gobierno que nos presente con vida a nuestros hijos. Y también pues hay documentales, que hay unos que hicieron documentales, canciones, pues eso lo pueden publicar en cada mes del 26, porque nosotros como madres y padres nos encontramos los días 26 en la Ciudad de México, donde marchamos del Ángel Independencia en el Ciclo Juárez, y los días 27 pues nos encontramos en Iguala, Guerrero, donde pasaron los hechos, donde cayeron 3 normalistas llevándoles una ofrenda floral, y ahí pues donde nos encontramos las madres y padres junto con los normalistas de Ayotzinapa. Y en la tarde a las 6 pues todo en la otra universidad marista, donde igual pues nos acompañaron, me escucharon, y igual preguntando cómo nos pueden ayudar. Y igual manera lo que pedimos como madres y padres, pues sabemos que son 9 años de caminar, 9 años de lucha, pero pues pedirles que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad, hasta alcanzar la justicia, porque no podemos dejarlo así el caso Ayotzinapa, porque pues amamos a nuestros hijos, los extrañamos, claro, y queremos ver de vuelta, porque pues así como dicen las consignas, pues vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso.
Por supuesto.
Para que ellos cumplan sus sueños de ser alguien en la vida.
Al principio del actual gobierno, bueno, desde que ser presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con ustedes a llegar a la verdad. Al principio hubo reuniones más periódicas, parecía que había avances, pero parece ser que desde agosto del año pasado, señora Cristina Bautista, las cosas empezaron a obstaculizarse. ¿Qué situación vea usted ahorita de parte del gobierno del estado? ¿Sigue avanzando la investigación o se ha detenido? ¿Cómo están mirando los padres y madres como usted la investigación sobre el caso Ayotzinapa?
Claro que se le reconoce su trabajo, porque cuando empezamos se fue avanzando con las investigaciones. Él se comprometió de que entreguen todos los archivos del ejército mexicano para que puedan esclarecer el caso. Se entregó, pero pues hacen falta documentos, porque los expertos sí llegaron, eso sí cumplió su palabra, y como gobierno pues hemos dicho, como las madres, reconocemos su trabajo, pero topamos con el ejército, donde quedamos aturados, porque pues ya en el año pasado que presentaron su primer informe como gobierno, donde dio avances, que se reconoció que fue un crimen de Estado, y el Estado tiene que resolver los hechos, pero pues ahí donde, pues ahí en ese momento estaba el fiscal
Omar Gómez Trejo,
donde pues él ordenó 83 órdenes de aprehensión, pues son 20 eran de militares, y ahí donde el presidente pues no le pareció y dijo que, bueno, el fiscal general de la República Mexicana echó abajo los 20 órdenes de aprehensión, y ahí donde empezamos que ya no se pudo avanzar, y ya cuando él llegó para la oficina pues ya no estaban todo lo que su equipo que trabajaba, y ya pues renunció porque le pedían a que estuviera todavía un mes, pero ya sin trabajar, sin hacer nada. Y como nosotros le pedimos que por cualquier cosa que nos avise, porque él, Omar Gómez Trejo, pues él era nuestra confianza, porque él conoce el caso de Sinapa desde 2015, cuando la primera vez que vino los expertos y expertas, él estuvo ahí, entonces conoce el caso, y por eso le teníamos confianza. Y ya pues cuando algo que sepa que no está marchando bien, pues que nos avise, y lo que nos avisó que va a renunciar porque ya no lo dejaron trabajar, y pues renunció, y ahí donde quedamos. Y ahora un año pues que no se ha podido avanzar, y ahora pues este año pues renuncia el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por igual pues ya no lo dejaron que siguiera con las investigaciones, que no, ya no le dejaron para que estuviera apuntando al ejército, porque el presidente pues se molestó, porque el ejército entonces pues defiende y pues estamos muy preocupados, estamos en una situación tan difícil porque pues ya se apuró las investigaciones, el ejército no han querido entregar los documentos, lo que hacen falta, confiamos en los expertos y expertas, donde pues en los archivos que entregó la Marina hay documentos con folios y no quieren entregar, por eso no podemos avanzar con las investigaciones, renunció, y ahora pues dice el presidente que él va a coordinar por las investigaciones.
Exacto.
Lo que pedimos como madres y padres, pues como pueblo de México, como internacional, pues a que nos acompañe a presionar, pues si él mero va a ser coordinador, pues entonces que revise, pues que le pida al ejército esos documentos que hacen falta. No sé por qué tanto, qué esconden. Lo que queremos como madres es la verdad, queremos alcanzar la verdad, queremos alcanzar la justicia. Hemos dicho de qué nos sirve, los encierran y no hablan. Por ejemplo, ahí está encerrado Murillo Karam, tanto presume que en ningún país lo encierra un ex procurador. Está bien que está encerrado, pero que no nos diga a dónde los dejó a nuestros hijos o qué pasó, por qué construyeron su mentira histórica para madres y padres, así claro. Lo vemos. Y claro que aunque lo negaron y todo, pero con los informes de los expertos que han presentado, pues ahí en el basurero de Cocula, donde supuestamente que nuestros hijos fueron calcinados con todos sus pertenencias, ellos fueron a sembrar evidencias el 28 de octubre de 2014. Ahí estuvo la Marina, ahí estuvo el ejército, sembrando ahí, tirando costales, quemaron, quién sabe qué quemaron. Y luego, pues cuando se encontró de un normalista, Alexander Mora Venancio, en el río San Juan, las bolsas, esos fueron sembrados ahí. ¿Quién fue ahí? Tomás Herón de Lucio. Entonces están ahí, sabemos quiénes estuvieron en su momento como gobierno.
Claro.
Y pues y que siguen encubriéndose entre todos, no quieren alcanzar la verdad. Pero hemos dicho como madres y padres, no nos rendiremos porque amamos a nuestros hijos, extrañamos, y por eso nos mantenemos de pie. Ya este 26 cumple otro mes más sin tener resultados, sin saber a dónde están, pero vamos a seguirle igual pues con el pueblo de México, pues en cada donde levantaron la voz, estamos agradecidos con ellos y pedirles pues que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad.
Señora Cristina Bautista, pues como nos hacen este relato tan detallado y tan completo, se claramente pues quitaron a los funcionarios en los que ustedes confiaban, primero pues prácticamente obstaculizaron el trabajo de los del grupo de expertos independientes internacionales y luego al fiscal especial Omar Gómez Trejo y luego al subsecretario. Se supone que ahorita tiene López Obrador, pero entonces ustedes también creen que es más bien por presiones del ejército o porque el ejército no quiere abrirse que la investigación en este momento está detenida.
Pues el ejército no quiere entregar, y igual el presidente pues los defiende, que no quieren quedar ante el pueblo de que ellos son los responsables, aunque se encubre entre ellos mismos, pero sí sabemos como madres y padres, igual pues como pueblo de México, claro que sabemos que fue el ejército, porque pues ahí en esos documentos que encontraron fueron llevados 17 estudiantes en el batallón 27, de Iguala, y nuestra exigencia que nos los diga a dónde los dejaron, qué pasó con ellos, pero pues no han querido decirnos, y aunque están detenidos unos, pero no hablan.
Claro.
Y por mal investigaciones que realizaron en su mandato de Enrique Peña Nieto, pues por bajo de tortura y todo, pues más de 50 fueron liberados. Entonces hay unos responsables y unos no. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la verdad si están libres y no nos dicen? Pues es una preocupación muy grande de que no, 9 años no podemos saber nada de nuestros hijos. Y pues vamos a seguirle y no vamos a quitar el dedo del renglón del ejército porque ellos fueron responsables, porque ellos manejaron el C4, fueron monitoreados los normalistas, ese que salieron de la normal de Ayotzinapa. Ellos sabían que eran estudiantes que se estaban reuniendo los autobuses para la conmemoración del 2 de octubre. Entonces, que no nos vengan a decir que ellos no supieron, como dijo Peña Nieto, que no que no supieron que nada porque fue la delincuencia organizada quien se los llevó a nuestros hijos. Y decimos ahora con pruebas científicas las madres y padres que fue de manera coordinada en desaparecerlo a nuestros hijos. Los 43 y 3 asesinaron, uno está en coma, todavía está en cama, Aldo Gutiérrez y los demás heridos, pero bueno, aquí vamos a seguir hasta saber la verdad de nuestros hijos.
Hasta saber la verdad. Señora Cristina Bautista, en los informes les han dicho cosas muy duras, muy difíciles, entre otras que probablemente no hay indicios de que estén con vida, sin embargo, como ustedes dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y recordando a vivo, díganos cuántos años tiene Benjamín Asencio Bautista, su hijo, y cómo es él, señora Cristina.
Mi hijo lo llevaron de 19 y ahora pues tiene 27 años. Que pues son 9 años que ha pasado, y los demás sus compañeros pues casi igual de los de edades, porque son todos la mayoría de primero, unos cuantos de segundo y de tercero, y si eso nos han dicho que ya no están con vida, entonces como madres preguntamos, si ya no están vivos nuestros hijos, pero que no los vi, ¿a dónde los dejaron? ¿A dónde se quedaron nuestros hijos? Para saber, y como claro que es muy fuerte decir, para saber dónde llorarles, para saber dónde llevarles flores, saber a dónde quedaron nuestros hijos. Eso es nuestra exigencia, pero pues no nos dicen, eso quiere decir que nuestros hijos están vivos porque no nos han dicho dónde. Porque si estuvieran muertos ya nos hubieran dicho tal parte para que ya no anden en la calle como nos pasan gritando a las demás personas. Somos unos revoltosos. Entonces pues sentimos que sí, mientras no sepamos qué pasó con ellos, pues tenemos la esperanza de que regresen con vida a nuestros hijos. Así como dijo Peña Nieto, cuando ya hace el último año una periodista que le preguntó, pues ya entrégales a sus hijos, a las madres y padres de Ayotzinapa, para que ya no anden en la calle. Él dijo que ya se murieron. Nosotros nos organizamos, las madres y padres, junto con los estudiantes de Ayotzinapa, fuimos a Los Pinos para decirle a Peña Nieto que saliera y que nos diga a dónde los mató nuestros hijos. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a Los Pinos para hacer un meeting ahí sacando el sonido? Nos reciben con gas lacrimógeno. Sí. Y ahí nos corretearon ahí. Pues quiere decir que no sabe si están muertos, a dónde. Él sí sabe a dónde los entregaron o a dónde los dejaron. Y pues no nos dijo hasta que salió. Y ahorita pues está fuera del país.
Así es. Pues
pero no olvidamos que es el responsable.
Claro, así es. Señora Cristina Bautista, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, nos haya contado cómo va la investigación y recordar esto último de que siempre los van a seguir buscando con vida. Muchas gracias, señora Cristina Bautista.
Muchas gracias por el espacio, porque vivo se los llevara y vivo los queremos.
Así se, esperemos que así sea. Muchas gracias. La madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya más de 9 años. Gracias al abogado especializado en derechos humanos, César Pérez Verónica, por el enlace con la señora Cristina Bautista. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica y vamos a saludar y agradecer con mucho gusto a Raúl Romero Gallardo, él es integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Agradecemos que nos tome esta llamada. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias por atender esta llamada. Tenemos interés en que nos compartas la información, la invitación, aunque digamos, aunque no podemos ir, pero por lo menos estar al pendiente de este festival o este concierto que están organizando desde la Red Universitaria Anticapitalista, ya miras, y otras organizaciones también, para recordar que se está conmemorando 4 aniversarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 40 años de fundación, 30 años de que le declararon la guerra al Estado el 1 de noviembre de 1994, 20 de la fundación de los Caracoles y municipios autónomos y 10 de un proceso de autorreflexión. ¿Nos compartes esta información, por favor, Raúl?
Claro que sí, Rubén, muchas gracias. Sí, como bien la mencionas, el día de hoy estamos conmemorando los 40 años de la fundación del EZLN, 30 en enero, 30 del estallido de la guerra contra el olvido. En agosto celebramos 20 años de la fundación de los Caracoles Zapatistas, y todo esto es un motivo de conmemoración para varias organizaciones, la Red Universitaria Anticapitalista una de ellas, pero son más organizaciones. Se la llevarán a cabo celebraciones en varias partes del mundo. Sí, todavía nos enteramos que en París están realizando también actividades, en Berlín, en Grecia, en el Estado español. Y en la Ciudad de México realizaremos este concierto, Resonancias del Caracol, Festival Musical por los Aniversarios del EZLN, en el que tendremos artistas como Rebeca Lane, Lengua Alerta, Botellita Retornable, que eran los viejos Botellitas de Jerez, pero que ahora cambiaron y están de regreso, Los Cojolites, que también vienen de ganar un Grammy, ¿no? Vicente Jauregui, Leiden, una artista tapatía que también es muy conocida por allá. Y son una serie de artistas que junto con organizaciones cercanas al zapatismo, relacionadas al Congreso Nacional Indígena, pues hemos decidido lanzar esta celebración, conmemorar estos aniversarios, haciendo un eco, un llamado de atender la importancia de estas luchas, de atender el significado histórico que tiene el EZLN para México y para el mundo. Nosotros vemos, identificamos justo la emergencia del zapatismo como la emergencia de un movimiento social de nuevo tipo que viene a llamar a las organizaciones de izquierda de todo el mundo a definirnos anticapitalistas, pero también a pensar en la necesidad de un otro mundo posible. Un hecho que sin duda conmocionó, tuvo eco en prácticamente todo el mundo y que hoy celebramos acá con mucha alegría, además en un contexto de mucha violencia en Chiapas, claro, en un contexto de cambios en la estructura organizativa del propio zapatismo y en un contexto también de alegría, de esas pequeñas alegrías que nos gustan recibir también, que es la liberación del compa Manuel Gómez, base de apoyo zapatista, que se encontraba preso políticamente y el día de ayer fue liberado como resultado del proceso de lucha y de denuncia de las organizaciones sociales.
Así es.
Todo eso estaremos celebrando el día de mañana, Martín.
Así es. Raúl, es un concierto muy importante, varios artistas y, bueno, varias organizaciones, sin duda será un gran evento. Pero para los radioescuchas más jóvenes que a lo mejor no tengan una cabal información, completa información de quiénes son, qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿nos ayudas a hacer una pequeña síntesis?
Claro que sí, Martín. Fíjate, decirles a estos a las juventudes hoy, el zapatismo hace 30 años vino a quebrar un relato en México y el mundo. En el mundo se nos invitaba o se nos quería imponer la idea del fin de la historia, la idea del capitalismo como única salida a la humanidad, la idea del neoliberalismo como proceso de dominación, y el zapatismo en 1994 vino a romper con ese relato y vino a decirnos que el neoliberalismo era un sistema de guerra y que había que estaba atacando a la humanidad y había que defender a la humanidad. El zapatismo vino a plantear que otro mundo era posible y que era necesario luchar por ese mundo. Y en México en particular, los más jóvenes podrán leer en sus libros de historia justo también cómo el relato salinista, Carlos Salinas de Gortari, venía a hablarnos del neoliberalismo, la modernización y todos los procesos de privatización en México, y lo planteaba como un éxito de su gobierno, y el zapatismo vino también a plantear lo que significaban las mentiras de todo ese proceso de neoliberalización. Y ese relato que lanzó el zapatismo para México y para el mundo vino también acompañado de la emergencia del sujeto indígena, de los sujetos pueblos originarios en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, como un nuevo sujeto de lucha, como un nuevo sujeto que le llamaba al mundo para pensar en dinámicas distintas de defensa de los territorios, de defensa de los recursos naturales, de defensa de las mujeres, de defensa de los pueblos originarios. El zapatismo, no me queda la menor duda, es una de las contribuciones más importantes de México y del mundo a las luchas por la paz, por la justicia, por la humanidad, a las luchas por las alternativas. Es una de las contribuciones más importantes, si no diría que la más importante, para ayudarnos a pensar no que otro fin del mundo es posible, sino que otros mundos con justicia, con dignidad, son claro. posibles y se están construyendo muchos de ellos en Chiapas.
Y desde esta perspectiva nace una otra política distinta a la política tradicional. También tratando de comparar, digamos, la ideología dominante nos hace creer que solamente se puede hacer política a través de los partidos, votando en el sistema liberal, un sistema que se llama democrático porque cada 3 años supuestamente te permite escoger a una de las opciones que ya fueron escogidas de antemano por la clase política profesional. ¿En qué es distinto el zapatismo a la política, la práctica política zapatista desde el mandar obedeciendo a la que hacen los partidos, Raúl?
Pues mira, es distinto en el sentido de que es una política de base, no es una política ni representativa ni suplantativa, sino es una política que desde las bases se toman las decisiones, desde las bases se están tomando los acuerdos, lo que define la vida, la reproducción cultural y material de la vida. Es una política que implica también una estética, una narrativa artística, política, cultural. Es una política basada en la ética y es una política basada en lo común, en la vida en comunidad y en la vida en equilibrio con nuestros entornos, ¿no? Entonces, es una idea de una otra política muy radical que nos invita a pensar justo a vivir en habitar este mundo de una forma distinta, de una forma responsable, y que eso nosotros pensamos como parte de la Red Universitaria Capitalista, pero también desde otras colectividades, pensamos que es una propuesta para repensar el mundo, para repensar las formas en que lo habitamos y para repensar las formas en las que lo relacionamos.
Así es.
Una política que aspira no solo a lo anticapitalista, sino también a lo antipatriarcal, a lo anticolonialista, y que desde ahí está intentando, además, no solo con discursos, sino también con acciones concretas, ¿no? Quienes hayan o quienes puedan ir en Chiapas el próximo diciembre, que los propios zapatistas están invitando a que vayan a ver a los festejos que habrán sus comunidades, se darán cuenta de los éxitos que se están teniendo desde las comunidades zapatistas, comunidades que de manera autogestiva están construyendo sus escuelas, sus hospitales, sus cooperativas y que están haciéndose cargo de la vida cotidiana.
Justo sobre este punto, Raúl, después de la traición del Estado mexicano, bueno, después del levantamiento del 94, el Estado le declaró la guerra, después hubo protestas de la sociedad civil, hubo negociaciones y se llegaron los acuerdos de San Andrés que el gobierno mexicano traicionó y desde entonces empezaron a construir autonomía. ¿En qué situación se encuentran en este momento, incluso con los comunicados en los que declaran la desaparición de las juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos?
Pues mira, justo como se ha narrado en varias ocasiones, los compañeros y compañeras en Chiapas decidieron que dado que el Estado no estaba atendiendo su exigencia de autonomía y dado que el Estado estaba traicionando la palabra que ya había empeñado en diferentes momentos, ellos llegaban al punto de pasar al ejercicio de su autonomía sin necesidad del reconocimiento del Estado, ¿no? Y desde ahí han construido una autonomía de facto que prácticamente responde a todos los ámbitos de la vida cotidiana: vivienda, salud, educación, medios de comunicación, género, trabajo, digamos lo que ustedes piensan que se necesita para desarrollar la vida colectiva y la vida en comunidad y la vida cotidiana, los zapatistas lo satisfacen de manera autogestiva. Tienen sus propias cooperativas de café, sus propias cooperativas de pollo, sus propias cooperativas de transporte, tienen sus propios bancos que actúan muy distinto a los bancos capitalistas, sino más como mediante una forma de economía solidaria, tienen sus propios aparatos y formas de justicia que son profundamente alternativos e interesantes y que se han hecho también trabajos muy, muy ricos sobre esa materia, ¿no? De cómo se ejerce la justicia, no mediante el castigo, sino mediante el resarcimiento del daño y mediante la reeducación, ¿no? Y que están volviéndose referentes en varios lugares del mundo, ¿no? Y desde luego incluso la literatura más especializada voltea a ver hoy a los pueblos originarios en general, pero también a experiencias como el zapatismo en particular, para atender los problemas del cuidado de la tierra, del cuidado sobre los territorios, y de ver ahí las alternativas que se están construyendo y que están siendo bastante aleccionadoras para el mundo entero, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esta construcción de la autonomía de facto, es que estamos viendo un aporte de las comunidades al mundo entero.
Y en el décimo comunicado explican el anuncio que fue en los primeros comunicados. Hay que decir que han lanzado una batería de comunicados, va en onceavo, hoy se emite otro comunicado. En esta forma de comunicar que tiene el ejército zapatista, a veces hay pausas, luego hay periodos en donde abundan y comparten de una manera pues muy transparente, como casi no hace ninguna fuerza política, su análisis, incluso su autocrítica. ¿Qué verías de autocrítica que se lanzan en este comunicado cuando se hace el anuncio de la desaparición de las juntas de buen gobierno y se anuncia otra estructura, Raúl, finalmente?
Mira, hay que esperar. Justo lo que vemos es ya la larga serie de comunicados que están sacando ellos, donde hacen un diagnóstico del mundo, donde hacen una mirada ya de lo que está sucediendo en el país, y donde hacen un recuento crítico de su propio proceso, ¿no? De sus experiencias. La verdad es que los últimos 2-3 comunicados que han sacado, de los varios ya que llevan, son de una riqueza teórica, intelectual, y son de una honestidad autocrítica que uno no encuentra en otros procesos, ¿no?
Nadie, coincido contigo.
Ningún partido, ninguna organización política se arriesga a exponer su autocrítica, ¿no? Así de manera pública, y ellos lo hacen, ¿no? Y nos dicen que justo parte de lo que se estaba viviendo con los municipios autónomos rebeldes y con las juntas de buen gobierno es que estaba viviendo un distanciamiento de la base social, ¿no? Y que para eso se ven en la necesidad de reorganizar su estructura. Al mismo tiempo de que también se ven necesidad de reorganizar su estructura como respuesta a los nuevos fenómenos que están ocurriendo en el mundo, que son de tipo del cambio climático y ecocidio que impactan a nivel general, pero que también son las amenazas de los grupos del crimen desorganizado que acontecen en el estado de Chiapas, pero en general en todo el país.
Así
entonces,
es.
Vemos en este documento una autocrítica honesta, certera, pero propositiva. No es una autolamentación, no es un decir todo está muy mal, sino es la cosa estuvo difícil, es peligrosa, y por eso estamos leyendo y estamos planteando estas nuevas estructuras. Me parece ahí que insisto, hay alguien dando una nueva lección de ética política, de cómo ellos mismos son autocríticos con su proceso, pero también construyendo alternativas y construyendo salidas a lo que están viviendo.
Coincido contigo plenamente, Raúl. Me parece que es uno de los grandes documentos políticos recientes, no solamente del EZLN, sino de la izquierda y de las fuerzas políticas en México, y lo esperanzador es que están volviendo o poniendo en el centro que van a insistir en la política de mandar obedeciendo. Raúl, pues te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, y sin duda pues habrá un enorme éxito en este festival musical Resonancias del Caracol, y bueno, si nos permites más adelante seguimos en contacto contigo.
Desde luego, Martín, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y un gusto siempre platicar contigo.
Igualmente, Raúl, muchas gracias. Raúl Romero Gallardo, de la Red Universitaria Anticapitalista, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Conversaremos con María González, ella es coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, en este viernes de recuerdos, de memorias, en el que estamos inmersos con esas entrevistas. Vamos a platicar con María por los 60 años de creación del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a María González. Ella es coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque IMDEC está celebrando 60 años. Se trata de una de las organizaciones no gubernamentales y desde la sociedad civil más con más trabajo en trabajo de campo, en trabajo en las organizaciones sociales y populares, no solo de Guadalajara, sino probablemente de todo el país. María, buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
No, Rubén, al contrario, gracias por el espacio.
Muchas gracias, María. Bueno, haznos un resumen para los radioescuchas que no están, que no tienen completa la información. ¿Qué es el IMDEC?
Sí, pues bueno, el IMDEC es una organización de educación popular y que, como bien dices, pues somos de las organizaciones pues con más años de trabajo, no solo en Jalisco, sino en México. El IMDEC nació aquí en Guadalajara, Jalisco, y pues trabajamos también la defensa de los derechos humanos y la defensa de la tierra y el territorio. Esos son nuestros tres ejes. Hacemos un trabajo aquí en Jalisco, acompañando diversas luchas y movimientos que pues están oponiéndose a estos proyectos mal llamados de desarrollo y que despojan sus comunidades, los bienes naturales y violan derechos, pero también hacemos un trabajo en Michoacán, en Puebla, en Chiapas, en Coahuila y en Guatemala, desde estos ejes. Entonces, pues estamos cumpliendo 60 años de caminar y el día de mañana, justo en este marco de este aniversario, estamos invitándoles a un foro que hemos llamado Colapso Civilizatorio, un llamado a la acción, y en el cual pretendemos profundizar sobre los impactos del cambio climático, de la militarización, de las violencias y también de esta etapa que atraviesa México y el mundo, ya digamos con signos de no solo de emergencia o de crisis, sino ya de colapso civilizatorio. Entonces es a las 10 de la mañana en nuestro centro de formación, que está ubicado en la barranca de Huentitán Oblatos, y también vamos a recibir pues grandes experiencias. Vamos a hablar sobre qué es la comunalidad como un proyecto de emancipación, vamos a hablar sobre la lucha del pueblo kurdo y de las mujeres de Kurdistán, también como este llamado a la organización de pues de las mujeres no solo kurdas, sino que ellas hacen a todo el mundo. Vamos a hablar sobre autonomías, sobre todo propuestas que sean generadoras de vida y no que estén en estas lógicas de los gobiernos que solamente pues buscan seguir imponiendo su poder para despojar la naturaleza y pues para someter a las poblaciones.
Antes de que nos compartas más de quiénes vienen, entre otras viene una representante del movimiento de mujeres del Kurdistán, este gran movimiento emancipatorio desde allá, desde el Medio Oriente. Pero antes de esto, María, volviendo a los orígenes, ¿tengo razón o me equivoco? Sí, inicialmente IMDEC se dedicó de alguna manera como al trabajo en colonias populares, muy ligado a la teología de la liberación.
Así es, o sea, el IMDEC pues nace en 1960 y nace también bajo esta inspiración de la teología de la liberación y bajo esta propuesta también de la educación popular, que pone en el centro los saberes de las personas y a partir de ahí pues construye conocimientos colectivos para transformar pues nuestro mundo, nuestras realidades. Los primeros trabajos del IMDEC estuvieron en Oblatos, ¿no?, en Santa Cecilia, y bueno, actualmente estamos también por abrir una escuela comunitaria en Santa Cecilia. Entonces tenemos pues varios trabajos como organización. Por un lado, escuelas de formación política, que son escuelas, digamos, para la vida. También acompañamos diversas luchas en defensa de agua, del territorio.
Y tenemos otro eje, pues, que es también estas propuestas de proyectos de vida que buscan establecer relaciones distintas con la madre tierra, como la agroecología, la bioconstrucción, ecotecnologías. En fin, pues un gran trabajo de tantos años, y el día de mañana, pues justo queremos, en este marco de nuestro aniversario, sobre todo colocar elementos de preocupación para la realidad mexicana, y que pues podamos dialogar y profundizar sobre estos desafíos y retos del contexto, pero también intercambiar con proyectos pues de transformación social que dan luces de que es posible pues un otros mundos posibles, ¿no? Como dirían nuestros hermanos y hermanas zapatistas.
Este evento se llama, este foro de aniversario, es Colapso Civilizatorio, un llamado a la acción. Entre otros, estará invitado, está convocado Raúl Ornelas, que ha trabajado sobre este concepto. ¿Quiénes otros más vienen a este foro, María?
Sí, pues estarán dos investigadores de la UNAM que han trabajado esta hipótesis del colapso civilizatorio, y que es toda una corriente a nivel internacional sobre, pues, colapsología, es decir, en qué momento, en qué etapa de mundo estamos y en qué etapa está el capitalismo, ¿no? Vienen estas otras experiencias, el movimiento de Kurdistán, viene compañeros, compañeras de Oaxaca para hablarnos sobre la propuesta de la comunalidad, están comunidades de Chiapas, de Michoacán, de Guatemala, para hablarnos sobre, pues, las autonomías. Y también tenemos la presencia de educadores y educadoras populares latinoamericanos que van a hablar sobre cuáles son los desafíos para la construcción de poder popular, para la construcción de sujetos sociopolíticos, que es uno de nuestros énfasis o nuestro principal objetivo. Muy pues bien. Como organización, ¿no? O sea, realmente aportar a la politización, a la concientización que nos permita transformar las realidades, pues, como las comunidades, como los barrios, las colonias quieren vivir sus propios mundos, y no en políticas de despojo o estas que nos imponen los gobiernos, las empresas y los poderosos.
María, recuérdanos entonces, es en el centro de formación del IMDEC, que está, si mal no recuerdo, es al final de la avenida Belisario Domínguez, llegando a la Barranca, ¿no?
Así es nuestro centro de formación, que está en la Barranca de Huentitán, que está a un lado de donde se baja a correr a la Barranca, justo por la entrada de Belisario Domínguez. Vamos a estar, el evento, el foro es de 10 a 6 de la tarde, después hay un festival y por la noche una pequeña celebración. Entonces, pues, es un foro público, es un foro abierto, y sobre todo lo que se va a estar reflexionando es algo, pues, muy importante para la realidad que vivimos, ¿no?
Muy bien, te agradezco. Sí, perdón, María, adelante.
No. Y entonces, pues, están muy invitados, y agradecemos a Cosa Pública, que siempre, pues, nos da el espacio, y pues que nos da este espacio también para conmemorar estas 6 décadas de camino.
Al contrario, gracias por compartir esta información, María. Mucho éxito y enhorabuena por estos 60 años. Muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes, Rubén. Abrazos.
Nos vamos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.